Bichas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de Bichos de Radio. Hoy, 3 de junio, es un día especial siempre para mí porque el 3 de junio fue el primer Ni Una Menos en 2015. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y tantas cosas, aunque en realidad es poco tiempo, ¿no? Para todo lo que pasó. Pero bueno, no quería dejar de abrir este programa sin reconocer que es una fecha muy especial para mí. ¿Cómo estás, Corol?
Es una gran fecha, es una gran fecha. Así que también estamos acá arrancando este Bichos de Radio, primer Bichos de Radio del mes de junio, con un programón en el cual vamos a encontrar más material, pero súper interesante. Estos programas que son, como decimos siempre, para grabar, para tener a mano, porque realmente para escuchar y volver a escuchar.
¿De qué viene este programa de hoy?
Y mira, viste que ahora, con todo el conflicto en Europa y demás, salió muy seguido en los medios nuestro conocido Enrique Piñeiro.
Sí, estuvo trayendo refugiados y refugiadas, sobre todo refugiadas de Ucrania, ¿no?
Exactamente, en su propio avión, sí. Hay que decirlo. Él, bueno, es piloto, comandante, durante mucho tiempo lo hemos conocido a partir sobre todo de la tragedia de Lapa. Además es un hombre vinculado al cine, pero bueno, tiene un montón de aristas, es polifacético realmente, Enrique.
Tiene un restaurante también.
Claro, sabe hacer papas fritas, sí. Dice que son las mejores papas fritas, ¿o no?
¿Vos sabés que, bueno, yo no me acordaba cuándo lo habíamos entrevistado, pero lo entrevistamos en 2018. Las ventajas de tener un programa que atravesó tantas gestiones, ¿no? Entre otras cosas, además de que es importante que los programas sigan, encontramos esta joya, ¿no? Enrique Piñeiro, en octubre de 2018, nos dijo un montón de cosas y ahí, bueno, nada, me acordé que nos habló de las papas fritas y que dijo que era fan de los Vergara, entre otras cosas.
Sí. Es más, te voy a contar algo que pasó hace unos meses. Me invitó, yo no pude ir, a hacer un vuelo.
¡Ay! ¿Cómo no me llevaste?
No, fue tremendo. Fue hace un año, más o menos, por un 2 de abril, pero me llevó muy, muy sobre el pucho la invitación y yo no podía ir. Era previo a una fecha de Malvinas, al aniversario anterior, en realidad, para mostrar, que eso después se publicó en varios medios, lo que eran los pesqueros, sobre todo chinos, en los mares del sur. Uh-huh. Iluminando la noche. Tremendo. Era una ciudad desde su avión. ¿Sabes lo que dije? Dije a quienes organizaron, cuando hagan uno nuevo, estos vamos con Ingrid y hacemos para Bicho Rad.
Por favor, por favor. Bueno, sí. Vamos a recordar entonces algunas de las cosas que hablamos con Enrique Piñeiro en los estudios de Nacional hace unos cuantos años. Y vamos a escuchar que en ese ratito que estuvo con nosotros recibió un llamado de una oyenta, de Miriam Lewin, que hoy es defensora del público y que es autora del libro Skyban, tenía que ver con los vuelos de la muerte en la dictadura.
Un gran laburo que hizo Miriam y Enrique la ayudó. Lo que pasa es que Miriam hoy en día está en boga por otro fenómeno, ¿no?
Sí, bueno, ella es autora junto con Horacio Lusky del libro Yossi, El espía arrepentido. Y hoy está esa serie maravillosa en Amazon que dirigió, realizó Daniel Burman, que es espectacular. Si no la vieron, recomiendo enfáticamente. Por supuesto, también el libro, que es increíble. Pero leí ese libro, yo lo leí cuando salió y pensé, este libro es una película. Bueno, es una serie ahora, espectacular.
Voy a hacer autorreferencial. Participé de la presentación de Yossi y de la presentación de Skyban. Fui como el maestro de ceremonias de ambas presentaciones y en la de Yossi puntualmente dije, literal, está el video en YouTube, que obviamente ese material era para una serie.
Bueno, ahí está, te escucharon. Alguien te escuchó, Coral. Pedí que te den un porcentaje.
Es espectacular el laburo que hicieron, espectacular.
Seguimos.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Formulario de migraciones. ¿Qué pones, Enrique Piñeiro, en profesión?
Conflictuado vocacional.
¿Conflictuado vocacional?
¿Conflictuado vocacional?
Algo así.
¿Qué querés ser cuando seas grande? Sería la pregunta entonces.
Claro, como no soy grande, claro, yo supongo que cuando sea grande voy a ser médico.
¿Que sos médico?
Sí, pero cuando era chico. Ahora yo no estoy haciendo. Entonces ahora probablemente cuando sea grande retome. Que nunca me interesaron las carreras, siempre me interesaron los proyectos. Es decir, proyecto cocinar. Bueno, vamos a cocinar. Proyecto volar aviones. Vamos a volar el avión. No quiero ser gerente de operaciones, no quiero ser comandante 4 estrellas, 7 galones y volar el avión. Quiero hacer lo que yo soñaba hacer cuando tenía 3 años. Quiero hacer lo que me prefiguraba en mis juegos de infancia, sentarme ahora en un avión con el cual yo jugaba cuando era chiquito. El proyecto era ese. Por eso en general no tengo continuidad y de hecho lo único que tengo continuidad es en cocinar, porque a los 7 años agarré una sartencita de aluminio. Abrí un huevo crudo, que es una cosa inmunda, y lo puse dentro de esa sartén con un poquito de fuego y un aceite o manteca, no me acuerdo, probablemente manteca porque no estuve muy bien enseñado en ese aspecto, y después se transformó en un huevo frito y me pareció magia. O sea, además es solo HTTP, claro, que no es Hypertext Transfer Protocol, es humedad, temperatura, tiempo y presión, son las 4... variables que le puedes meter a una estructura bioquímica. Y ahí flasheé, dije, esto es magia.
Estoy pensando en ese tipo de comidas, huevo frito, papa frita, o sea, son como indicadores, sirve para evaluar algo, porque la papa frita no hay dos lugares donde la hagan igual.
No, hay Heston Blumenthal en realidad hizo un aporte importante a la humanidad, habló de la papa frita de triple cocción.
A ver.
Heston Blumenthal habló de eso y Chef Steps es un website que es alucinante, que era el número 3 de Microsoft y después quiso cocinar y era una de las 10 personas más ricas del mundo, pero quiso cocinar y armó este website que no se puede creer y escribió 5 libros que se llaman Modernist Cuisine, que son alucinantes. Entonces empiezan a desandar todo el camino y en el huevo frito, si vos separas la yema de la clara y tirás la clara y haces una alfombrita de clara y después tirás la yema en el exacto centro, o sea que vos sos el dueño de tu huevo frito, la yema no va a donde ella quiere, va a donde vos la ponés.
Y vos no vas donde quiere la yema, además.
Claro, vos decidís todo y entonces decís, hay tantas formas de cocinar estas cosas.
¿La papa de triple cocción?
La papa de triple cocción, gracias por recordarme, por favor. Ya me estaba preguntando por qué estaba hablando de esto.
No
me acordaba de la pregunta. Gracias. La papa de triple cocción de Heston Blumenthal es, vos la hervís, 10 minutos, poquito, como cocinar el adentro.
¿Pero ya cortada o la papa...?
No, cortada, cortadita. Después la freís a 130 grados. Claro. Muy baja temperatura.
Sí, señor.
5, 7 minutos. Amarillo patito, ese amarillo canario. Ahí la sacás, la secás y la mandas al freezer.
Sí, señor.
Congelás. Y después la tiras a 190 grados.
Claro.
Que vos me decís, 130, 190. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Hay viromes así que sacan una puntita, que vos clavás la puntita de esa virome y te da la temperatura. Y si no tenés esos pistolitas láser, que tampoco son tan caras, que vos apuntás el punto láser rojo al aceite y te dice la temperatura. Y te vas a 190, que para eso tenés que usar aceite de maní o aceite de coco o aceite de palta, pero no aceite de oliva, pues a 160 empieza a humear. Y en 3 minutos tenés la mejor papa frita del mundo, porque está bien crocante afuera y una musa adentro.
Y mi pregunta es la siguiente al respecto. Si yo la papa la corto ya no en bastón, si no hacemos...
Pasa igual.
Como a la española.
No, porque yo quiero llegar al palacio de la papa frita. Quiero llegar a la soufflé. Llegar a la papa soufflé, porque nunca me salió y digo, acá hay algo que tiene que ver justamente con las temperaturas.
Sí, muy baja y
el
frizz, y muy alta.
Exactamente. Sí, va por ahí también, sí, ¿no?
Qué trabajo de obsesivos.
No, un trabajo de pensar las cosas. Por ejemplo, esta tetera que tenemos acá, que yo me voy a servir. El pico está más alto que la tapa. O sea que va a salir agua por vasos comunicantes antes de la tapa que del pico.
Sí, señor.
Y voy a chorrear todo.
Teóricamente
pero pasar. ¿Por qué hacen estas cosas? O sea, nos preguntamos como argentinos y como...
No.
¿Y alguien le pagaron? ¿Y alguien construyó esto? Sí,
y lo patentó.
¿Entendés? Está mal este mundo. Ahora, mira.
En ese sí, momento, ves que ya empieza que,
y porque, ¿ves? Sí. Pero ves que ya tiré.
Pero el tema es el ángulo. Diciendo, el ángulo, no, porque
si yo sirviera así. ¿Viste?
No, no es lo mismo. No
ahí, lo empieza a golpear. ¿Ves? Igual. ¿Ves?
Y, pero además, está, ¿ves que está son diferentes? La mía es distinta. Tiene casi
no, vos estás levantando la tapa.
Baja la tapita. No, estás haciendo trampa. Baja la tapita. Sí, igual es distinto, tiene razón.
Hay algo para escuchar a propósito de Enrique Pinero. Sí. La primera, esta intervención, digamos, ni siquiera culinaria de cocina, me pareció...
No, yo aprendí a hacer papas fritas que no voy a hacer
esto
nunca.
Esto es bicho de radio, pero... yo le voy a preguntar su relación con la radio y todo, pero no. ¿Las papas fritas, la clave o qué?
Obviamente, me ganaron en interés las papas fritas.
Fin de semana largo, sí. Con el termómetro.
No, te lo dejo a vos. Espero tus papas fritas para ponerlas en mi freezer.
¿Habrá papas fritas a la Enrique?
Sí, papas fritas a la Piñera.
No, Heston Blum. Yo no. Chef Steps mejoró todavía. Hay un website que se llama Chef Steps, que es una maravilla. Ahí pueden ir y ven, está todo filmado como los dioses.
Le vamos a pedir que se pongan los auriculares para que escuche una superproducción.
Yo estoy cansado.
No, pero hay que ver qué es lo que eligió. ¿Sabes lo que es interesante esto? ¿Qué eligió la producción de todo eso que te cansa? Porque por ahí encontraron una perlita.
Es piloto, médico aeronáutico, director de cine y actor. Alguna vez se definió como un conflictuado vocacional que termina las carreras. Está con nosotros Enrique Pinheiro. Last time to sail away. I think you'll get it right someday. I should have been someone else on the phone.
Enrique Pinheiro, ahora voy a preguntar cómo se define cocinero e hincha de Boca. Siempre soy novato en las profesiones que voy encarando, entonces como voy cambiando, porque siempre me interesaron más los proyectos que las carreras. Pero lo único que hice de los 7 años fue cocinar. En eso realmente soy muy profesional.
El cóctel de corrupción, política y aviones, eso sí asusta. Los aviones solo no asustan, no deberían asustar, asustan a todo el mundo. No sé bien por qué, porque en realidad las víctimas que produce la aviación comercial de línea son 348 por año.
Mientras que los mosquitos,
725.000 por año. Está bien, es un temor ancestral, porque los dos deseos inmemoriales del hombre fueron volar y ser inmortal, que Ícaro de alguna manera sintetiza ambas. Igual quiero desmentir lo de Ícaro, no se le derritieron la cera de las plumas de las alas, fue formación de hielo. You're all you start.
De octubre de 1997, el avión McDonnell Douglas DC-932, que hacía el trayecto desde Posadas hasta el aeroparque, se estrelló en la cercanía de Nuevo Berlín, un poblado del Uruguay. Los 69 pasajeros y los 5 tripulantes fallecieron.
Fue la época del Viva la Pepa, donde las rutas se daban, donde el APA crece de una manera desmesurada. Fue la consabida complicidad entre el sector empresario y la Fuerza Aérea, que no hacía más que negociar por abajo de la mesa.
Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un error del piloto. Un fiscal prefiere investigar las fallas de un sistema corrupto.
Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar.
En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión.
En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión.
Del director de Whisky Romeo Zulu y Fuerza Aérea Sociedad Anónima, ahora llega...
Y un ladrón es vigilante y otro es juez.
El Ratty Horror Show. Una película que te va a mostrar en qué manos estamos.
Cuando hizo la película, le inventaron una causa a Fernando Carrera. La verdad, tenía toda la razón del mundo. Enrique Feynman te habla. Me imagino que no te sorprende, ¿o sí, este fallo de la Corte?
No, me sorprende más tu introducción, que soy franco. ¿Vos te acordás todas las cosas que dijiste cuando el segundo fallo que lo condenaron?
No sé.
Me atacaste muchísimo. Uh-huh. ¿Te acordás de todo eso?
No. La verdad que no. Pero si es así, te pido mil disculpas.
Pasó en la cabina de un avión de Aerolíneas Argentinas en un viaje a Rosario. La protagonista, junto con los comandantes, es Vicky Tsipolitakis.
Estamos por despegar, usted es el piloto, el otro piloto. Hoy viajo acá y esto para mostrarle bien. Ah, ahí aprende el motor.
Es el despegue más demencial que vi en mi vida. El de Lapa, que ya era un jolgorio importante, era recatado y sobrio al lado de esto. Estaban deslumbrados, pues ella pidió que le prendan la luz. Estaban poniendo en marcha, estaban hablando con ella.
¿Usted es el piloto? Bueno, hay otros también, pero sí. Básicamente, el piloto soy yo.
Sí, este avión está inoperable para vuelo nocturno.
Ah, bueno, pero no hay repuesto. Aparte, hace una semana que estamos volando así, ¿eh?
Ya, hagan lo que quieran, pero o me arreglan esto o me cambian el avión. Yo así no puedo volar.
Sí, pero no hay otro avión.
Hincha pelota. Qué pesado que es. ¿Tenés otro piloto por ahí?
¿Te subirás a un avión piloteado por Enrique Piñeiro? Yo sí. Así
yo también,
confiar en
yo
eso.
Absolutamente.
Y ahí estaba, un editado, dimos un viaje, Hemos viajado también.
Quiero este showreel.
Mira, se está.
Nadie de mi productora puede hacer un showreel así.
Mientras lo dice, se quiere como acotar con el auricular porque no es Bluetooth.
Se quería ahorcar en vivo.
¿Te gustó? Está bien, ¿no? Eric Domer, Gustavo Lema son.
Mi productora no me hacen un showreel. No, estoy pidiendo un showreel hace siglos, nunca me hicieron un showreel. Es más, ¿quién es la música?
Amazon, Apple, claro. Está todo. Después te pasamos todo, no te preocupes.
Pancho, le pedís el showreel.
Pancho es otro día lo vamos a invitar a Pancho, que está trabajando en la prensa de Enrique.
Sí, me fanaron el mate.
Pancho ya de por sí es un personaje interesante.
Pancho es...
Pancho Navais.
Sí.
Francisco Navais, un trabajador de la prensa en todo sentido. Y es un personaje interesante.
Yo tengo que confesar que vine acá por otra razón.
A saber.
Las pintadas que hacías vos.
¿Lograr que te pintamos la casa? No.
No, para nada. No, Marcelo, oye, pero como yo era como fan tuyo. Entonces, tengo la oportunidad de tener un contacto directo con alguien de quien yo era fan. Y la verdad que quiero que hablemos de eso.
Pero también podemos hablar, ¿por qué no?
¿Por qué no? O sea, me acuerdo de una pintada que tiene una mala palabra, que yo no...
Vos no decís malas palabras.
No digo malas palabras, pero por eso lo aprendí de Leloutier.
Sí.
No es una cosa mía. Aprendí de Leloutier que si vos no decís malas palabras, te obliga a resolver... Pero había una pintada de ustedes que tenía una mala palabra, pero estaba tan bien puesta que... No estaba, casi no era una mala palabra, era como muy inteligente esas pintadas.
La habremos robado.
No sé si te la acordás.
Sí, pero hay tantas que tenían malas palabras que inteligente
no,
tampoco me acuerdo.
No, casi nunca tenía malas palabras las pintadas. No. Había una que decía las prostitutas, usaban esa palabra.
Sí, se hablaba del poder.
Sí, las prostitutas al poder porque sus hijos ya lo están.
Sí, además no es...
Y yo miraba eso en esa época y decía, pero estos pibes... ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo?
Es que vos dijiste
algo... Qué lindo ver algo inteligente.
Sí, ¿sabes qué? Más allá del concepto, que ahora habría que agregarle, no importa cuándo leas esto.
Ah, no, claro. No importa cuándo leas esto. No, bueno, está bien, supongo que la vida...
Evergreen, Evergreen.
Lo llevó a otros lados, pero deberías...
Ahora se llama Twitter.
No. Ustedes deberían seguir pintando paredes, en mi humilde opinión. Sí. Yo además me ofrezco a ser manager.
No, el proyecto salía a pintar.
Bueno, por eso, pero me ofrezco a ser manager de conseguir los aerosoles.
No, eso es divertido hacerlo también.
Claro, me
bueno,
imagino.
Listo, te tomo la palabra, pero no el manager, vamos a pintar.
Sí, bueno, que... el manager compra la pintura no, y después va todos, con ustedes. No, no voy, vamos todos. Pancho vale. Está acá. ¿Viste?
Bueno, listo, vamos
con Pancho. Es el único agente de prensa que viene a todas las notas, por ejemplo. Todos los agentes de prensa te dan un número y te dicen, pese en Isidro Casanova, no sé bien dónde, anda.
¿Venís a pintar, Ingrid? ¿Paredes? ¿Qué opinas?
No, me da fiaca.
¿Te da fiaca por la hora?
No, yo déjame con Twitter, yo prefiero quedarme en mi casa.
Estaba bueno, era una especie de Banksy, de pre-Banksy.
Algo, no se autodestruía.
Había algo subversivo ahí, pero
en el sentido subversivo,
no, los militares lo usaban.
No, en el sentido real.
Ellos eran los subversivos. Bueno, en el sentido real. No,
bueno, hablando de militares, yo, entre todos los bolonquis que te han tocado en la vida, creo que fue a propósito de carreras, del Ratti, ¿no? Que en un momento te encontraste con el Bebe Rigui y que a quien uno recuerda, por ejemplo, repasando su historia en el 73, Cámpora, hace el discurso que da a la Policía Federal porque él justamente era el área de su responsabilidad. Y después a vos te pasa algo, hablando de policía, en el caso Carrera, donde él actúa de una manera totalmente
bueno, el discurso,
increíble.
Sí,
¿no?
El discurso del Bebe Rigui,
comisario, ¿no?,
de la Federal. Sí. No, decía una cosa muy simple. Todo ciudadano es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. En el dictamen de Carrera dice, si bien es cierto que él bla, 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 esto no prueba su ajenidad al hecho.
Claro. Es al revés, decís, pero tampoco está probada la nuestra.
Y
entonces,
vos sos la misma persona que decía que... ¿Qué pasó en el medio?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Caso Carrera es interesante el encontrar ese tipo de casos que hay muchísimos, ¿no? Más allá de uno habla del Ratti por Carrera, pero si uno se pone a ver las cárceles y ver quiénes todavía están y quienes han pasado privados de su libertad,
es dramático,
¿qué pasa, no?
Es dramático la cantidad de gente inocente que hay en las cárceles argentinas, porque
y viceversa.
El inocente preso significa muchos culpables sueltos. Y esos calabozos hay que llenarlos. Entonces, ¿con quién los llenamos? Con la gente más vulnerable, la gente en situación de calle, los inmigrantes ilegales, los de trapitos. Es muy, muy desesperante ver cómo eso sigue pasando. La anuencia de los jueces para eso, la anuencia de la policía, la falta de control. Y lo difícil que es, ante la evidencia, tenemos a Jorge González Nievas. Es un tipo que hace 11 años está en prisión. Hubo una salidera bancaria, mataron a una persona por accidente, no la quisieron matar, rompieron el vidrio con un culatazo, la pistola, se disparó un tiro y la mataron. Tenemos al testigo que dice haberlo reconocido delante de un escribano y filmado por nosotros, lo fuimos a buscar diciendo yo no lo reconocí, es mentira. Tenemos a los autores materiales, la persona que marcó a la persona que fue víctima de la salidera diciendo... Lo hicimos nosotros, yo sé quién lo mató y fueron condenados por eso, diciendo, González Nieves no tiene nada que ver, fuimos nosotros. Tenemos condenas de los dos policías que lo arrestaron a González Nieves por armar causas. Y así todo el tipo está preso. Y así toda la causa está todavía en la Corte Suprema hace 3 años. ¿Vos podés creer eso? O sea, produjimos la prueba. No es que estamos diciendo que si nos está la prueba producida del verdadero perpetrador, del testigo que dice que él nunca dijo lo que la causa dice que dijo, y ahí está. Y los dos policías que lo arrestaron presos por armar causas.
¿Hay algo de tu laburo en el cine que tiene que ver con la pelea contra la injusticia, no?
Sí, porque... no sé, yo siento que tenemos... tantos privilegios los que no fuimos sometidos a esa picadora de carne, porque la verdad es una cosa brutal lo que o sea, yo viví la dictadura, la viví a mis 18 años, que es, te aseguro, es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien, vivir la dictadura, ni hablar de ser víctima de la dictadura. Estoy hablando de la segunda línea, que es, nosotros somos eso, somos la segunda línea de una generación desaparecida. Somos los que a esa edad no tuvimos el coraje, el brillo, la inteligencia para asomar la cabeza para que nos la cortaran. Por eso sobrevivimos, básicamente. Y ser la segunda línea de esa generación
Te aseguro que haber vivido todo eso es lo peor. Pero de alguna manera hay mucha gente muy vulnerable que está viviendo prácticamente lo mismo.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia.
¿Cuál es tu relación con la radio?
Ah, me encanta la radio. Es un lugar donde puedes hablar. Yo en la tele, sabes que tenés 2 minutos 34 y si el periodista no interrumpe mucho. Y entonces te preguntan, ¿cómo fue tu infancia? Y vos decís, no, lo que pasa es que las Fuerzas Aéreas son unos cabrones porque no pusieron radar de aproximación en Aeroparque. ¿Pero eso qué tiene que ver con tu infancia? Todo, porque al no haber radar de aproximación no estamos teniendo tráfico aéreo. O sea, vas con una agenda, no te importa lo que... En la radio podés hablar de cosas. Las conversaciones suceden.
Y no te preguntamos cómo fue tu infancia. Sí, no, mal, porque Baires Control en 125.6 nos volvía locos.
Pero es que además tenés tiempo de expresarte, te conectás con la gente que está. La mayoría de la gente que está en la radio sabe escuchar, sabe preguntar, sabe que depende del sonido. Los que están en la tele saben que dependen de la imagen. Yo he tenido escenas en la tele donde estuve a punto de decir, perdón, ¿sigo o están ahí hablando dos conductores que no voy a nombrar? Al principio, ir al piso de la radio, uy, qué fiaca. La primera vez que fui, dije, no, esto es otra cosa. Vos acá venís, hablás, te escuchás vos, o sea, suceden cosas en la radio y además el sonido hace que vos tengas que llenar todo el otro espacio. La tele... te taladra con esa imagen y los tiempos que son
está pensando. Esta semana, hablando de radio, salió un estudio, un research de una empresa llamada Edison de tecnología, y dice que en este momento en Estados Unidos el 42% de lo que es sonido se consume a través de dispositivos de radio. O sea, todavía la radio como hardware, como dispositivo, es el medio elegido para escuchar los sonidos, contenidos sonoros, por el 42% de los estadounidenses, pese a que no todos lo escuchan ya la radio por radio, porque muchos de los dispositivos, como teléfonos móviles, tienen radio habilitadas, por lo menos en FM, sí. Más allá de los que escuchan...
No, AM también.
Algunos tienen AM, algunos tienen AM, por supuesto, pero digo, sin utilizar también el internet. Y ya con internet sumando dispositivos y más, de alguna manera le empatan, pero sumando todo, sumando los móviles, las tabletas, la computadora, todo tipo de dispositivos. Todavía la radio se sigue escuchando en buena parte por radio también, ¿eh?
Es que es gente que habla de verdad. La tele es gente que monigotea a la velocidad del sonido, es como más raro.
Y Lapa era una low cost. Porque parece que es todo ahora.
Lapa era una low cost. O sea, es una película que ya la vimos. Es muy triste esto de los low cost. Porque es una engaña pichanga. Es populismo aeronáutico. Primero que es una mentira. O sea, vos es low cost si lo sacás 4 años antes el pasaje. Si lo sacás un mes antes sale más que en aerolíneas. Si querés que te digan buen día, cuando subís son $4 más. Si querés subir con una cartera son $6 más. Querés un vaso de agua son $8 más. Andá sumando todo y vas a empatar. Y después que las esquinas se cortan siempre. Yo en Santiago de Compostela vi a la gente de Ryanair aterrizar. Sí. Y los pasajeros agarraban la valija de la bodega trasera del 737, o sea, estás atrás del chorro de las turbinas, los motores, y se cruzaban la plataforma a mano ahí. Y vos, de piloto, para hacer el walk around, que es la inspección exterior, tenés que balizarte. Te pones un chaleco con la cosa fosforescente, estás con la linterna, luces, todo. Y estos, con su traje, chapan la valija, cruzan la plataforma, y vos decís...
Bueno, dale. ¿Y si la próxima cuál es? Y la próxima era, o sea, la anterior a eso era Lapa. O sea, Lapa cortaba todas las esquinas. Y después otra cosa, le estamos regalando el cabotaje a todas las subsidiarias de las líneas aéreas europeas. Mm. Yo no sé qué país regala su cabotaje. Y está mal habilitar un aeropuerto como Palomar con trayectorias de despegue y aterrizaje conflictivas con Aeroparque, con Morón, con San Fernando. Y después de todas estas 5, 7, 8 líneas aéreas que abrieron en 15 años, yo te desafío a que me muestres cuántas quedaron.
¿Cuántas quebraron antes
en 21 Argentina? 21 líneas aéreas quebraron en Argentina, más de 1000 líneas aéreas en el mundo a partir de la regulación. Bueno. Entonces se transforma en una estrategia comercial. Yo vendo, hago caja, saco esa caja de la masa de la quiebra, transfiero a una otra empresa de grupo o algo, y ¡pum! Te suelto todo como Air Madrid, ¿te acordás cuando dejó tirado a todo el mundo por todos lados? Entonces, no, la verdad creo que es un desacierto importante, sobre todo porque Aerolíneas está fumando una competencia totalmente desleal cuando Aerolíneas tiene que cubrir rutas no rentables, tiene el deber de integrar social, política y culturalmente al país, económicamente ni hablar, todas esas manufacturas de zonas distantes en un país que no tiene autopistas, no tiene ferrocarriles, tienen que venir a un puerto central exportador, no tenemos desarrollada una red exportadora aún subsidiada para que nos haga competitivos en el mercado externo. Es decir, había un trabajo muy grande para hacer con la aerolínea bandera y lejos de eso eligieron abrir el juego a mercachifles que vienen, ven cómo viene la cosa, si les va bien. No va a pasar nada. Te digo, en el 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Nadie. Pero nadie de nadie. 36.8 millones de vuelos, 4.100 millones de pasajeros de transporte. No, se murió una sola persona en el 2017. Entonces, dale, basta. O sea, los mosquitos matan casi 1 millón de personas por año.
Hay llamados docentes. Vos sabés que lo bueno de este programa es que hay llamados docentes para nuestros entrevistados. Así que no te ahorques con esos auriculares. No, ahora voy a, poner. A ver, vamos a escuchar.
Hola, Enrique. Soy Miriam Lewin. ¿Cómo te va? Yo conocía este nuevo proyecto de Enrique, esta nueva vocación gastronómica de este hombre talentoso y sobre todo valiente, porque hay mucha gente talentosa, pero cuando las papas queman se esconden. Y una de las cosas que admiro de Enrique, además de su enorme talento, su versatilidad, su capacidad de encarar empresas diferentes, es su osadía. Un hombre que no conoce el miedo y tiene un profundo, profundo sentido de la necesidad de justicia. Un abrazo.
Ahí está, Miriam Lewin.
Bueno, llamada hacían todos los que quieren.
Se escucha barro. Bueno, pero hay que decirlo, Miriam. ¿No? Hay que decirlo porque Miriam es, de alguna manera, parte de un trabajo donde vos tuviste mucho que ver, ¿no? Que es Skyvan y que tiene un dato, ¿no? Vos le diste como un know-how, un asesoramiento en algo tan importante como develar con datos concretos la historia de los vuelos a la muerte, porque uno puede haber escuchado los testimonios del vuelo sin hizo el perro Berbisky y demás, pero acá estaban los datos, la planilla.
Era incoherente desde un punto de vista aeronáutico, o sea, vos tenés un vuelo de Aeroparque Punta de Indio que dura 0.8 de hora, que son 40 minutos, y aparecían vuelos de Aeroparque. Todos los demás vuelos eran coherentes, ¿eh? Si iban a Córdoba tardaba 1.8, si iban a Bariloche tardaba 4.2. Cada destino era coherente, era un turbohélice, que tardan casi el doble de un jet, y estaban todos dentro de la autonomía. Estos vuelos eran Aeroparque Punta de Indio 4.6 horas.
Aeroparque.
Estuvieron haciendo, claro.
Aeroparque, 4 horas. Y motivo del vuelo, instrucción, claro. Entrenamiento. Ninguna de las dos cosas se podían hacer en Aeroparque, estaba prohibido. Claro. Uh-huh. Cuando en el juzgado lo confrontan con esa pregunta, que fue lo que yo puse en el informe, ¿sí? ¿Cómo va a poner instrucción, uh-huh, entrenamiento si no se podía? Y decían, sí, era verdad, íbamos a Tandil a hacer eso. Sí. Pero si vos vas a Tandil y no aterrizás, tenés que poner en el mismo renglón Aeroparque, Tandil, claro. Aeroparque. Claro. Sin bondad, aterrizaje. Claro. Pues si no pones, si vos fuiste a Tandil y aterrizaste, pones Aeroparque, Tandil, y después en el renglón de abajo pones Tandil, Aeroparque. Pero no pones en el mismo renglón si fuiste a otro lado. Uh-huh. Y ahí decía Aeroparque, Aeroparque. O sea, un vuelo local. Quiere decir que estuviste adentro de la zona de control de Aeroparque, que son 5 millas, 6 millas, el ATZ, ya no me acuerdo, pero no excede de eso. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces decís, claramente esto está mentido. Y en el juicio también fui a declarar, como
como testigo de haber visto esos. Y la abogada defensora me dice, bueno, pero si yo le digo que fueron vuelos de paracaidistas, sí. Y vos decís, pero ¿me está hablando en serio? O sea, sí, bueno, si fueron vuelos de paracaidistas, yo primero me preguntaría si tenían paracaídas los paracaidistas, claro, porque claro, la verdad no. que es ridículo.
Eran los vuelos que ocurrían los dónde? Días, ¿no? De los famosos traslados.
Además, ¿qué haces? ¿Un paracaidismo de noche? Claro. ¿Qué onda?
Lo del día que
en esa zona.
Sí, sí, ¿de dónde aterrizaron? A 9 de julio.
No, pero además
es un vuelo local.
Los días, ¿no? Cuando vos ves si son poner miércoles y sábados. Y sábado,
exactamente.
La fecha que era cuando sale la secuestrada de la Santa Cruz, las monjas francesas.
Las ven por última vez a las 18:30 en la ESMA, ese vuelo despega 19:10, 19:15, era un miércoles o un sábado, no era un miércoles, sí. A la noche, 14 de diciembre del 77. Entonces decís, todo cuadra con la declaración de Silingo, por más que se arrepienta, no me jodas, vos cruzás los datos y cierran matemáticamente. Entonces,
cometieron el error de dejar los datos.
No, es que lo hacen siempre.
Es que esa
es
la impunidad. No, porque los nazis quemaban los cadáveres pensando que algún día tal vez alguien iba... no les importó nada, o sea, esos cuerpos iban a volver a la costa por las corrientes. Bueno. No,
y además hay otra cosa que es esta cosa militar de anotar todo, y ahí está... la casa de la calle Garibaldi, digamos, ahí está Eichmann, que ahora está de moda en Netflix, que anota, era justamente uno de los burócratas, ¿no? Del aparato, que ahí es donde queda la documentación y ahí es donde Enrique estuvo analizándola y eso fue fundamental, ¿no? En la investigación de Miriam también.
Pero Miriam te decía como que ahora estabas dedicado a la gastronomía.
La papa caliente,
No, por un rato, yo ahora vuelvo a volar. Decidí armar un avión para volar al costo para ONGs confiables, porque viste el mundo de las ONG. Sí,
no todos son inocentes.
Claro, pero entonces Emergency o Medicine Sans Frontier, Médicos Sin Fronteras.
Enrique Pinero, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Con el recuerdo, Corol, porque en agosto de 2016 comentamos la salida del libro Los Oesterheld de Fernanda Nicolini y Elisa Beltrami, que publicó Sudamericana, una biografía que reconstruye el destino del apellido Oesterheld, digamos de la familia Oesterheld. Estamos hablando de, primero, Héctor Germán Oesterheld, el ideólogo de la historieta moderna nacional, que bueno, él fue finalmente el protagonista de una tragedia familiar que incluyó no solamente su secuestro y desaparición en manos de la dictadura cívico-militar, sino el de sus 4 hijas, sus 3 yernos y 2 de sus 4 nietos.
Me quedé pensando, Ingrid, lo releí, el libro es realmente, el laburo que han hecho las autoras es espectacular, ¿eh? O sea, es uno de los libros más apasionantes y muy bien documentado sobre temas que tienen que ver con estos trágicos hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar.
Bueno, estuvieron investigando 5 años las autoras y tienen más de 100 testimonios que les permitieron reconstruir ese camino, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es compartir un editado con testimonios de Elsa de Oesterheld, de Francisco Solano López, de Juan Sasturain y de Carlos Trillo, con la cortina El Eternauta de, claro, Astor Piazzolla.
Yo creo que más allá de que haya hecho historietas, es el más grande escritor de aventuras que tuvimos en la Argentina. No hay otro como Oesterheld, ¿no? Esas cosas que él escribía eran grandes aventuras.
La capacidad de él para crear al infinitum historias de todos los géneros
y ser él mismo quien las escribía, todas las historias, aún aquellas que salían con seudónimo.
Siempre fue un laburante de la cultura. Para él, escribir fue una manera de expresarse y de ganarse la vida, no contradictorias.
Yo tuve 15 años que mi casa era un cuento de hadas, porque las nenas también fueron creciendo, dibujaban, escribían. Era un mundo de arte mi casa, y con tipos que fueron los mejores dibujantes del mundo, estaban todo el día en mi casa.
Era idílico, porque tenía una mujer muy bonita y muy simpática, que es Elsa. Y sus nenas, sus hijas, eran unos biscuits, una maravilla. Eran cuatro nenas bonitas, graciosas, así que el ambiente era muy agradable realmente.
El Eternauta es la historieta más renombrada, ¿no? Es el Martín Fierro de la historieta. Es una cosa muy importante, supongo, ¿no? Pese a que yo no creo que sea la mejor historia de Oesterheld, ¿no? Yo me quedo más con el Sargento Kirk, esas enormes sagas, o con el Morcinder. Bueno, son todas cosas de él, de todos modos, ¿no? Pero el Eternauta es la que más marcó socialmente a los lectores, ¿no? Es una lectura casi obligatoria. Si no leíste El Eternauta, no existís, ¿no?
Durante años, hasta el 70, él no se metió, y ahí en el 70 fue cuando él se dio cuenta, ante ver toda la juventud, incluyendo las chicas, que consideraban que era necesidad de la ideología para volver a la democracia, que nunca se reafirmaba y qué sé yo, y se ve que él ahí lo convencieron. Es decir, no a las chicas, porque las chicas eran muy chicas, a ellas las convencieron, como era toda la generación de adolescentes, que eran todos chicos del secundario. En ese momento iban al Nacional San Isidro. Hubo personas, una persona sobre todo, que era hijo de un amigo de casa, un muchacho que había sido candidato a sacerdote y que después dejó, se apartó, y después se metió con los curas del tercer mundo. Y bueno, y empezaron todo, fue un movimiento general de todos lados.
Bueno, y porque nos gusta, tenemos este espacio dedicado a los podcasts, y en este caso traemos un podcast que tiene que ver con Colombia, pero no con cualquier cosa de Colombia, ¿sí? Con los comienzos de la radio en Colombia. De eso se trata este podcast. Está presentado por la Casa de la Historia y habla de que la radio en Colombia empezó a funcionar casi de la misma manera que en muchos otros lugares del mundo, con un papel súper importante que sigue teniendo, ¿no? Para crear la identidad. Y lo que traemos acá es el séptimo capítulo, en el que se habla de montañas, ciudades, locutores, orquestas, cantantes y hechos históricos y hechos radiales a la vez.
¿Sabés que Colombia, puntualmente en radio, tiene uno de los sistemas de archivos sonoros más organizados y preservados también de América Latina? Es muy importante eso.
Muy bien, vamos a escuchar entonces este podcast y nos va a quedar poco tiempo.
Escuchamos.
A la 1:30 minutos del día.
Buenas, bienvenidos
a nuestro capítulo número 7 de la historia de la radio y la radio en la historia. Hemos estado contando cómo la radio se fue instalando en el mundo. Pero si hay un país donde la radio le viene como anillo al dedo, si hay un lugar donde la alquimia entre la tecnología y la geografía van a formar un concierto único, es Colombia. Porque la fragmentación de la geografía colombiana, el hecho de que la cordillera de los Andes se despliegue como una sola masa a lo largo del continente y cuando llegue a Colombia se monte en tres ramales distintos, se divida en tres ramales, y esos tres ramales engloben un país en una gran parte de su extensión, hace que meterse por esas cordilleras y esos valles y esas montañas sea un asunto sumamente difícil para muchas tecnologías que se desarrollarían incluso después. La radio logra vencer esos obstáculos. La radio y Colombia son una pareja muy bien avenida porque se encuentran en un punto en que se pueden alimentar la una a la otra. Entonces, hay una época en Colombia está desarrollando la radio, el avión, empieza a conectarse historias que habían sido solamente historias regionales. De todas maneras, por eso es que la fuerza de la cultura regional es tan grande en Colombia, porque hubo muchas regiones, y aún las hay, que estuvieron aisladas durante mucho tiempo, no conectadas las unas con las otras. Entonces, en el momento en que empiezan a aparecer esto que se decía que pasamos de la mula al jet, cuando se desarrolla la aviación, SCACTA primero, en ese momento empezamos a surcar los cielos y antes la misma geografía hacía que los caminos fueran muy difíciles. Entonces por eso decimos que en Colombia se pasó de la mula al jet. Entonces empiezan a introducir la tecnología inalámbrica, como va a pasar en el resto del mundo, en una época relativamente simultánea. La radiodifusión empieza a ser introducida por los radioaficionados. Los radioaficionados son aquellos que por deporte, por hobby, por afición, por goma, empiezan a experimentar con todo esto, con los primeros receptores que son de 1923, que tienen muy baja potencia. Haga de cuenta como los locos de la azotea que estábamos contando en Buenos Aires. Así empieza acá. Lo que es que aquí también, y sobre todo los radioaficionados, van a tener una importancia muy grande. Primero por la geografía, a la hora de los desastres que tendremos muy graves, a la hora de las emergencias, los radioaficionados van a cumplir un papel absolutamente crucial en operaciones de salvamento, en operaciones de conexiones, en áreas muy remotas precisamente porque han desarrollado la tecnología a base de goma y cariño, porque se es radioaficionado por una vocación. Entonces, con todo el furor que se había desatado en Estados Unidos y en Europa Occidental, empiezan a llegar los primeros modelos de radio. ¿Por dónde llegan? Por Barranquilla. Para 1923, en la década de los 20 y 30, Barranquilla es la esquina del movimiento. Barranquilla es, literalmente, la puerta de oro de Colombia. Barranquilla es por donde llega todo. Todo es el gran puerto de Barranquilla, ese esplendor que todavía tiene ese aire poético de una Barranquilla soñada, de una Barranquilla esplendorosa. Es esa Barranquilla de los años 20 y los años 30, esa Barranquilla por donde llegó toda la migración árabe, esa Barranquilla, la de los Juegos. Ahora en la última edición de los Juegos Olímpicos del Caribe, Centroamérica y el Caribe, los barranquilleros hicieron en la presentación una reconstrucción de época de lo que era la maravillosa Barranquilla, por donde entraba todo, por donde venía todo. Y esto es importante recordarlo porque este es un país que precisamente por el tema de las montañas tan escarpadas tiende a pensarse solo desde la cordillera. Y resulta que la cordillera es una parte, pero es un país con mares y es un país con selvas y es un país con llanos y con trapecios, es un país con una geografía colosal y debe pensarse desde todas partes. Y de una u otra manera la radio nos ayuda a pensar que somos un país que tiene muchas geografías.
Quieres colombiano, quieres colombiano, quieres colombiano, lo tienes que probar, este es el momento.
Pero hay un antes y un después. en esto también, y es un personaje radial, global, universal, icónico, símbolo de identidad, tanto de su tierra natal, que todavía está en disputa cuál es, como del continente mismo. La persona, digamos, la figura más célebre que podía haber en esa época en nuestro mundo era ni más ni menos que Carlos Gardel.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Carlos Gardel, que además hacía películas, que hacía presentaciones en todas partes, que era el dandy de la época, cuyas canciones realmente estremecían, toda la música de Gardel va a significar un espejo de mirada de nuestra cultura de América Latina. Bueno, ni hablar del Eje Cafetero, de donde va a tener una raigambre hasta hoy día muy profunda, tierras tangueras y tierras de la música de Gardel. Pues este Gardel, que era lo que hoy sería el rockstar, pero así el rockstar de la época antes de que existiera pues esa figura, este Gardel tan querido, tan amado, tan entrañable, tan maravilloso, en su momento de esplendor, de gloria, en su punto más alto, muere en un accidente de aviación en Medellín. Y eso es la primera, esto es en junio, el 24 de junio de 1935, y eso supone la primera transmisión en cadena nacional. O sea, en que simultáneamente en toda Colombia llega la primera cadena, la primera transmisión, y en la muerte de Gardel, una persona, por periodista por teléfono, empieza a narrar la muerte de Carlos Gardel. Esto fue tan impresionante que hubo gente que hasta se suicidó, lo mismo que cuando murió Javier Solís, porque no concebía su vida sin Carlos Gardel. Y Carlos Gardel entra en la leyenda. Él fue un hombre de radio. El mundo lo conoció también en una gran medida por la radio. Después hacía sus presentaciones, pero la radio fue el que le dio también toda su grandeza. Y como suele decir la leyenda, cada día canta mejor. Carlos Gardel, que hizo un antes y un después con su muerte, y decimos de su tierra de origen, porque es que todavía se discute si nació en Argentina, si nació en Uruguay, eso sigue siendo una pelea hoy día, pero murió en Medellín. Y el hecho de que él hubiera muerto en Medellín va a dar esa raigambre tan profunda, como todo el Eje Cafetero y el mundo paisa, digamos, tiene una filiación impresionante con el tango, así muy muy grande, incluso digamos como zonas enteras donde el tango es una manera de vivir y de ser y de entender, pasa nuestro país por Gardel y por la radio.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Cuando son solo en casa y solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare. La radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente.
Terminò, si terminò.
Hasta aquí hemos llegado con este nuevo Bichos de Radio, el primero del mes de junio.
Así es, en la producción estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community es Hernán Asigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo viernes, ¿no es cierto?
Sí, será aquí en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Amo la radio porque arriba está la gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
la libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.